Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su caixa, niño huesca.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su caixa, niño huesca.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos.
Muy buenas tardes, este es Vamos al Corte, programa radial del proceso de liberación de la madre tierra. Doña Luna, como siempre, juntos por aquí en Vamos al Corte, porque de resto no estamos juntos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, SEC. Muy buenas tardes, comunidad que hace parte del proceso de liberación de la madre tierra. Y bueno, toda la comunidad que a esta hora sintoniza esta emisora.
Vamos al corte esta tarde desde una finca que ha sido liberada ya hace muchos años, ya nos contarán hace cuánto, y una finca que está produciendo mucha comida. Una parcela, digámoslo así, un nasatul, donde hay mucha variedad, porque como vamos a hablar de la marcha de la comida también esta tarde, pues queríamos venir a un lugar, a un nasatul, donde hay abundante comida.
Sí, en esta huerta, en este nasatul, encontramos maíz, plátano, mandarina, limones, naranjas, yuca, frijol, y bueno, eso fue casi lo que se llevó a compartir en la marcha de la comida, entonces también conversar desde ahí.
Porque ahora que hagamos el recorrido vamos a encontrar muchas más planticas de comida, pero también planticas que a veces llaman de jardín, ornamentales, bueno, ya vamos a ir conociendo. Y en los dos programas anteriores hemos hablado de la marcha de la comida. En uno hablamos de cómo sintió la gente de las ciudades la marcha de la comida. En el programa anterior hablamos de cómo la gente de los puntos de liberación sintió la marcha de la comida. Hoy vamos a hacer como una reflexión, un compartir de, en general, no cada ciudad, cómo le fue la marcha de la comida, sino en general, la marcha de la comida, qué ha significado, cuál fue su sentido, logramos lo que queríamos, fracasamos en lo que queríamos. Bueno, ese es el programa de hoy y lo vamos a hacer desde un nasatul que se ha hecho en una tierra liberada por allá en los años 80. Bienvenidos y bienvenidas a Vamos al Corte.
La huerta tiene son, el son tiene sabor. La huerta tiene son, como lo tiene el son.
Y aquí al lado donde está este surtidor regando unas maticas de maíz, unas maticas de plátano, un bonito nasatul que hay aquí. Vamos a conversar con una compañera liberadora de la madre tierra. No solo de hoy, 2019, sino una liberadora de por allá de los años 84, 85, 86, cuando se recuperó la vereda Bodega Alta. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La experiencia que yo le pueda compartir aquí es cómo se vivió la liberación de la madre tierra entre el 85 y el 84, de ahí en adelante. Nosotros vivíamos en la vereda del Chocho. Y pues el proceso más o menos de cómo fue la forma de organizar para liberar este territorio, ¿no? Pues el objetivo en ese entonces era de que la tierra se liberara para sembrar comida, más no sembrar cultivos de uso ilícito, pues era la... Ese era el objetivo de los que en ese entonces la organizaban. Pues se ha ido cumpliendo en unas partes, pero otras no, porque pues todas las personas no eran conscientes de lo que era el objetivo en ese entonces, hacia el futuro, y ha habido un desorden en cuanto a los cultivos ilícitos.
No falta la gente necia, ¿no?
Sí, y pues no se ha podido lograr totalmente el objetivo que se tenía, pero pues ahí se va, y ahora estamos en otro proceso y pues igual seguimos ahí, a ver hasta dónde llegamos.
¿Cuánto tiempo duró en esa época la recuperación de Bodega Alta?
Aproximadamente 3 años, que fue el proceso que se duró.
¿Usted cuántos años tenía cuando empezó ese proceso también de recuperación, de liberación?
Yo tenía entre 12 a 13 años, algo así, cuando empezó a socializar sobre la liberación.
¿Y cómo la convencieron?
Pues nos llamaban a trabajar más que todo porque... O sea, trabajamos, nos llaman a trabajar y íbamos a trabajar, pues era a sembrar los cultivos que se necesitaban para ese objetivo de la liberación de la madre tierra.
¿Sembrar donde ya ustedes estaban?
Sí, ya habíamos liberado porque también fue liberado el territorio. Y entonces sembrar y ya cuando cumplíamos el trabajo del cultivo que hacíamos y todo eso, antes ya nos socializamos de qué objetivos tenían, cómo iba a ser y todo eso.
¿En qué momento bajaron o cómo llegaron acá?
Nosotros bajamos acá un 16 de agosto del 85, fue el día donde nos vinimos. Hasta cierta parte amanecimos en el monte y ya aquí en la vereda ya llegamos el 17 de agosto del 85, bien de mañana a las 5 de la mañana, y la gente empezó a trabajar y a sembrar, y ya en horas de la tarde ya la gente estaba almorzando, ya estaban todos los fondos de comida, había mucha gente, y llegó la orden de desalojo y la gente cogió con todo lo que tenía y se fue para Caloto. En Caloto estuvo un tiempo y de ahí también se vieron que ir porque pues, había mucha gente y ya pues no se podía estar ahí, y fueron para otra vereda cercana y ahí ya cada uno cogió para las casas y al 8 otra vez, y así sucesivamente se vino haciendo el proceso hasta que ya se permaneció acá, y cuando ya permaneció acá ya se hicieron los ranchos y vino un desalojo que los quemaron los ranchos, dañaron los cultivos, pero igual la gente siguió insistiendo con eso hasta que se logró.
Después de que se logra recuperar, porque el terrateniente pues oferta la finca, ya el Incora, en esa época era el Incora, compra la tierra, la entrega a la comunidad, hace parte del resguardo. ¿Qué hicieron cuando ya entregaron la tierra acá a la comunidad?
Cuando ya hubo esa negociación ya, pues se trabajaba un tiempo, no tengo qué tiempo exacto para que se trabajaba comunitario, o sea, los lotes eran todo el área de la parte liberada, ya se trabajaba así, se sembraba, se tenía ganado, se tenía todos los lotes libres, o sea, de todo el área. Y un tiempo y ahí ya cada uno empezó a tener pues los animales, como caballos, vacas, así, entonces ya la misma comunidad tomó la decisión de repartir los lotes para cada familia. Se repartieron de 2 hectáreas por familia para que cada uno fuera como organizando la huerta o la forma de cómo iba a organizar la familia.
¿De cuánto le tocó a cada familia?
De 2 hectáreas por familia.
Lo que usted tiene ahora, acá donde estamos, son 2 hectáreas.
Sí, 2 hectáreas son.
2 hectáreas, doña Luna.
Bastante, para uno.
Para una persona bastante.
Pero acá son 7, escuché.
¿Cuántos integrantes?
Aquí somos 2 familias y nos componemos de 7 personas.
En el documento Libertad y Alegría con Umaquihue dice que una familia de los terratenientes del Cauca tiene en promedio 890 hectáreas.
Una familia. La otra de un informe que decía que una vaca tiene más tierra que uno también, porque el promedio de una vaca también no es 2 hectáreas.
En Colombia la ganadería extensiva tiene una vaca, son 2 hectáreas. Ese es el promedio. Son 25 millones de vacas y 48 millones de hectáreas para ganadería. Bueno, ahí le mandamos ese mensaje al gobierno, al uribismo, que dicen que en Colombia los terratenientes son los indígenas. Bueno, vamos a seguir caminando este Nazatul.
¿No tienes plata para el almuerzo?
Vamos para la liberación.
Compañera y compañera, vamos a sembrar la comida propia.
Banano.
Plátano.
Maíz. Yuca.
Frijol.
Por el futuro de nuestros hijos.
Vamos para la liberación.
¡Vamos, vamos!
Vamos caminando por este Nazatul, acompañados de 2 compañeras liberadoras, una mayor, una niña, y el perro, que nunca puede faltar.
Claro, el perrito nunca falta en la casa.
Cuando hemos hecho la marcha de la comida, pues también nos hemos preguntado, doña Luna, que si logramos transmitir el mensaje, íbamos con un mensaje como liberación a cada una de las ciudades, y nos preguntábamos, ¿será que logramos transmitir el mensaje? ¿Será que logramos lo que andábamos buscando? Pues este programa es para conversar con las compañeras, los compañeros liberadores, también para que nos cuenten cuál es su sentir, qué aprendizajes deja esta marcha de la comida en su segunda ocasión.
Sí, así como el proceso de liberación en estos, empezando desde Corinto, 5 años, ha sembrado muchas cosas bonitas en los corazones. Creo que cada actividad que hace parte de esta agenda política que tiene el proceso, deja sembrado algo en las diferentes personas que pues lo vivimos. En este caso, la marcha de la comida, y por lo que se ha escuchado, ha sembrado mucha alegría, también por ahí unas voces de dolor, pero sobre todo la convicción en seguir y seguir en el proceso, seguir luchando por amor y bueno, porque la tierra no es para nosotros nomás, sino para todos.
Bueno, pues escuchemos voces de compañeros, de compañeras desde la liberación de la madre tierra, que nos cuenten qué sentir les ha dejado, qué ha quedado sembrado en el corazón, qué logramos, qué quedó faltando. Palabras desde la liberación de la madre tierra.
Segunda marcha de la comida, Medellín, Bogotá, Manizales y Cali.
Ante la dictadura alimentaria, liberación de la madre tierra.
A veces de los errores se aprende. Yo creo que pues todo no es perfecto, pero de igual manera se hizo lo que se pudo y se socializó lo que se quería trabajar desde acá del proceso de liberación de la madre tierra. Entonces me parece muy fundamental, ¿no?
Pues esta segunda marcha ha sido un gran esfuerzo de la comunidad de la liberación, de todos los puntos, en recoger el revuelto, en buscar el transporte, en buscar lo económico, en coordinar con las ciudades. ¿Usted cree que ha valido la pena este esfuerzo?
Es muy bonito ese ejercicio de trabajo que se hizo. Ojalá hayan muchas más marcas de la comida y que de igual manera cuando se vaya a hacer esto, como digo, que los errores se aprenden, entonces tendría que como poner mucho cuidado en lo que nos recalcaron tanto.
Finalmente, unas palabras, ¿qué mensaje le envía usted a la gente en las cuatro ciudades?
Que se le agradece infinitamente de las 9 fincas que están en proceso de liberación de la madre tierra, como zona norte, que le agradecemos porque de igual manera cada uno aportó su granito de arena. Las diferentes organizaciones sociales también que estuvieron allí como al tanto de aportar ese granito de arena, pues que se les agradece infinitamente y que pues Dios y los espíritus les dé más fuerzas para seguir como en este fortalecimiento del ejercicio de trabajo de visibilizar o socializar a nivel nacional e internacional este ejercicio de trabajo que es liberar la madre tierra.
Muy buenas tardes, para saludar a toda la audiencia que nos puede escuchar y contar, puedes contar esa experiencia que pudimos pues vivir en las cuatro ciudades del país donde se llevó a cabo la marcha de la comida los días 24, 25 y 26 de mayo del mes pasado. Creo que nos deja primero que pudimos encontrar en las ciudades mucha gente que ha volteado la mirada hacia el proceso de la liberación de la madre tierra y que de una u otra manera se están haciendo también procesos de lucha, de resistencia, que tiene que ver todo enfocado en esos medianos, pequeños y espacios que todavía se conservan en las ciudades, defendiendo el agua, defendiendo los humedales, defendiendo sus casas y defendiendo sus procesos. Muchos procesos estaban ahí que estaban invisibilizados, hoy nos pudimos encontrar para seguir conversando y seguir caminando y seguir tejiendo este proceso de resistencia. También nos deja que hemos encontrado a mucha gente del Cauca, porque fue víctima del conflicto armado que aún no termina, que se les tocó desplazarse hacia las grandes ciudades y que hoy viven en las periferias. Pues nos encontramos, nos pudimos dar un saludo NASA, y que han visto en nosotros una posibilidad, una oportunidad de rescatar eso que se estaba, que las ciudades se consume, que es la esencia de ser NASA, de poder sembrar, de poder cultivar y de poder vivir en armonía con la madre tierra.
Pensando también en la gente que está en las ciudades, los procesos, los colectivos, los parches, como le llamamos, son, como hemos dicho siempre, igual que la liberación de la madre tierra del norte del Cauca, somos procesos pequeños, pero cuando nos juntamos nos hacemos grandes. Es una gran diversidad, son muchas escuelas de formación, muchas escuelas del pensamiento presentes, diciendo es necesario liberar nuestra casa común, nuestro hogar, nuestra madre, Umaquiwe.
Esa fue la, digamos, como la importancia del encuentro. Porque entonces decían, si no tenemos un espacio, si no tenemos un territorio donde poder desarrollar nuestros proyectos, los planes de vida, donde los niños puedan jugar, donde puedan sembrar, pues va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil y creo que eso nos deja pues también, recogimos una gran importancia, ¿no? De, de cómo nosotros en el Cauca hacemos el proceso de liberación. Entonces yo me volví otra vez pensando en el Cauca y pensando en el proceso, que realmente tiene un sentido tan profundo poder hacer este proceso de liberar la madre tierra, porque así lo están viendo también la gente de la ciudad, pues que no tiene esta oportunidad de poder tener unos espacios ni siquiera donde poder hacer su casita. Entonces creo que, y nos invitaban, ¿no? Nos invitaban a seguirlo manteniendo, a seguir uniéndonos, y dijeron, tenemos que ir al Cauca a compartir, porque esto hay que multiplicarlo. Entonces hacíamos un llamado a la gente, digamos a la gente que está allá en el norte, el que está en el sur, el que está en el occidente, para que juntemos todas esas pequeñas ideas y juntos podamos hacerlo grande frente al tema del proceso de liberación de la madre tierra en todos sus espacios, porque de verdad que es, digamos, es mucha tierra, ¿no? Es demasiada tierra para unos pocos y tanta gente sin poder donde sembrarse. Hoy que hemos podido salir a compartir esa experiencia, pues también nos deja unas tareas, ¿no? Unas tareas grandes de que hay que volver. A donde no alcanzamos a llegar, hay que volver. Decíamos a las compañeras, o decíamos cuando alcanzamos a hacer una pequeña evaluación, es que empeñamos nuestra palabra de poder volver a un lugar donde no pudimos. Dijimos, vamos a volver, no decimos cuándo, lo vamos a pensar, lo vamos a organizar, y por supuesto que hay que llegar allá. Y a otras partes, ¿no? Y a otras ciudades, a Bogotá, a Manizales, y creo que se sigue abriendo por el país estos espacios. La gente nos decía, bueno, ¿por qué no van hacia el sur del país? No se ha podido llegar, hacia la costa pacífica, allá están los pueblos afros. ¿Cuál sería esa relación con los pueblos afros en el tema del proceso de liberación? Creo que este trabajo que hemos empezado se está volviendo grande y tenemos que fortalecernos internamente, mucha formación de los jóvenes, muy importante que los jóvenes agarremos este proceso, nos lo echemos al hombro y empecemos pues a dinamizar interna y externamente, porque esa es la tarea, ¿no? Esa es la tarea que sentimos, que fuimos a abrir esos espacios y que hoy no podemos dejarlos allá medias, porque han colocado y tienen las esperanzas en nosotros, en los liberadores y en el movimiento indígena, que sí se puede, que hay esperanzas de poder liberar a nuestra madre tierra.
Quedan muchos aprendizajes, quedan cosas por corregir. Tuvimos algunas fallas en la organización, en lo logístico, en la previsión. Cosas normales de un proceso que vale la pena también de ello aprender, ¿no?
Como somos humanos, cometemos algunos errores, que eso nos va a enseñar cada día a ser mucho mejores, a pensarlo mucho más, a llegarle a la gente, yo no sé, con mucha más claridad. Con eso no quiero decir que no haya claridad, ¿no? Pero en vez de nos toca hacer mucho trabajo más interno, más duro, más fuerza, con mucha más fuerza. Los problemitas que se presentaron, tenemos también la capacidad de pues, asumir y poder pues, darle salida a estos problemas que se van cruzando en el camino, teniendo en cuenta también que pues, nuestro proceso, pues así como nos quieren, también tenemos muchos enemigos externos que van a estar ahí para hacer que nuestro proceso se vea mal visto ante la opinión pública. Pensaremos, como dijo alguien, ¿y ahora qué sigue? Entonces ahí estaremos pues girándonos, tendremos que volvernos a reencontrar toda la comisión política con todos los liberadores, y bueno, tenemos un gran desafío, y como dijo alguien, ¿y ahora para dónde cogemos?
Buenas tardes a todos los oyentes. La verdad el ejercicio fue espectacular. Creo que nos permitió mostrar que definitivamente como pueblos estamos más unidos que nunca y que la comunidad frente a esos ejercicios está presta a colaborar. Y nosotros acá, pues, vuelvo y repito, tanto estudiantes, padres de familia y docentes, muy contentos por haber participado en la actividad.
Sí, porque fueron, bueno, como usted dice, estudiantes, padres, madres de familia, profes, y revuelto, ¿no? Sacaron bastante revuelto. ¿De dónde?
De todo lo que es la cuenca de la Isabelilla. Se logró llevar zapallos, mexicanos, yuca, racacha, plantas medicinales y el guineo, pues que generalmente es lo que más tenemos nosotros acá.
la participación de ustedes en esta segunda marcha de la comida, ¿por qué? ¿Por qué quisieron unirse?
A ver, nosotros, algunos profesores conocimos el ejercicio que están haciendo en Corinto concretamente, escuchamos a viva voz de las personas que están resistiendo allá en ese sector y posteriormente nos dimos cuenta de que iban a hacer este ejercicio y nos pareció muy, muy pertinente unirnos para apoyar ese gesto que se tiene desde los liberadores de la Madre Tierra, porque creemos de que es un ejercicio que muy digno y que la verdad nos deja muchas enseñanzas.
¿Qué fue lo más bonito que vivieron allí en esta segunda marcha?
A ver, la verdad fueron varias cosas, pero pues uno podría pensar de que nosotros, muchos de nuestros muchachos, nosotros mismos a veces nos quejamos de situaciones que nosotros creemos que son extremas, pero el hecho de poder compartir con personas que de pronto tienen necesidades más grandes que nosotros y que de pronto ellos nos brindaron pues también ese espacio para nosotros mostrar lo que nosotros acá tenemos, me parece que fue muy, muy importante. Compartir con los niños del sector donde nosotros estuvimos también fue muy bonito. El hecho de que nosotros habíamos llevado niños y los padres de familia, que ellos vivieran unas situaciones que a veces uno las ve por televisión y como que son difíciles de creer, me parece que fue bien importante también.
Esperamos que sigan juntándose, que sigan llegando y participando en las actividades que hace la Liberación de la Madre Tierra. Por ejemplo, el tercer encuentro internacional de liberadoras y liberadores de la Madre Tierra.
Ese encuentro ya nosotros también hemos estado averiguando, tenemos entendido que es para agosto. La idea es nosotros poder participar con un grupo significativo de acá del territorio, porque vuelvo y te digo, son unas experiencias muy dignas y que definitivamente son aspectos que nos tienen que conllevar a ese proceso de educación propia que nosotros estamos adelantando y que definitivamente son caminos que nos están trazando los mayores y que nosotros tenemos que seguir. Nosotros acá de verdad que tenemos toda la disposición y ojalá que nos podamos encontrar lo más pronto posible.
Segunda Marcha de la Comida, Medellín, Bogotá, Manizales y Cali.
Ante la dictadura alimentaria, liberación de la Madre Tierra.
Bueno, aquí llegamos a un lugar, Doña Luna, ¿dónde hay?
Pues lo que me gusta a mí, la mandarina, el limón, la naranja.
Y aquí también hay mango, hay dos árboles de zapote. ¿Cuántos árboles de zapote tiene en total?
Dos son dos matas
de zapote. Estos que estamos aquí al lado. Pero tiene mucho más frutal, ¿no? También sí. Allá de ese lado hay carambolo.
Carambolos, hay naranja, mandarinos, mangos, mangas.
Y hay café.
Y café.
¿Usted logró adaptar este café acá al plan, a lo caliente?
Sí, yo logré adaptarlo ahí, pues de agua, mucha oroca, pero pues toca mantenerlo.
¿Es para el consumo o algo alcanza
pues
a vender?
Se vende una parte y el resto para el consumo.
¿Cuántas maticas tiene?
1500.
Uy, bastante.
Siempre bastante. Por ahí, bueno, más adelante en el recorrido coco también vimos, probamos.
Comimos un rico coco.
Nunca pensé comer coco, les decía, de acá de Bodega Alta. Pensé que solo se daba en el mar,
cerca
a la orilla del mar.
Pues en Bodega Alta, tierra recuperada, se da el coco. ¿Usted ha comido coco de aquí?
Sí.
¿Qué tal es el coco?
Rico.
¿Sí le gustó?
Sí.
¿Y el carambolo?
Sí.
¿Qué tal es el carambolo?
Muy rico.
Muy rico. Ese carambolo de aquí yo lo he probado, Doña Luna.
¿El de aquí?
¿Hace cuánto que sembró los cocos?
13 años.
¿Y se da a los cuántos empieza ya?
A los 10 años empieza a producir.
¿Y usted se aburrió de comer coco?
Sí.
¿Entonces quién aprovecha, los vecinos o qué?
Pues sí, el que viene lleva cuando hay.
¿Y usted se ubicó desde hace, la vereda fue recuperada en el año 85, desde esa época usted se ubicó en este lote?
No, pues como le decía anteriormente, o sea, vivíamos en un sitio comunitario y ya yo creo que yo fui la familia de las últimas que me dieron este lote. Y la última que me ubiqué acá.
Porque era muy jovencita o ya en el transcurso de la liberación usted consiguió compañero.
Yo vivía sola y cuando me iban a asignar un cargo me dieron el lote.
¿Sí?
Sí.
Para convertirla.
Sí. Sí, me asignaron el lote y yo igual no lo trabajaba, se mantenía en monte y ya cuando conseguí compañero y ya con la familia ya empezamos a trabajar. Tuve hijo muy joven.
¿Más jovencita?
Sí, más jovencita. A los 15 años tuve, pero ¿sí? Pues fue una experiencia que pues no, y ya a los 20 años volví a tener compañero.
¿Volvió a ensayar?
Sí, volví a ensayar.
¿Y ahí sí le fue bien?
Ahí sí me fue bien porque me rindieron los hijos.
Rindieron.
¿Doña Luna, usted ya ha ensayado?
No. No, ni quiero.
Le falta un tiempo.
Mucho.
Pero usted es muy joven.
Bastante.
Tiene tiempo.
Muchísimo tiempo.
Tiene mucho tiempo por delante. Aquí vamos llegando al lugar donde es la casa. Estaban construyendo una nueva casa, remodelaron la que había. Y aquí hay cafecito,
café,
¿no?
Pa,
sí, ¿este café es el café de aquí?
No, ese no tiene.
¿De dónde
de
es?
De la placa.
Ah, ¿sí?
Más rico.
Ah, porque ustedes están regando la semilla por la placa,
sí,
también.
Están regando por toda parte de la familia.
Uh-huh. Se ve muy buen, sí, café, ¿no?
Por ahí sale bonito el café.
¿Y toman de este café?
Sí.
Mejor que el de la tienda, ¿no?
Sí. Yo por lo menos yo no consumo de café en la tienda. Yo en café no pierdo plata. Uh-huh. Yo todo lo tuesto y si no tengo, pues no tomo café.
Uh-huh. No, pero igual acá tiene de todo. Tiene maíz, frijol, plátanos, uh-huh, cítricos, carambolo, ¿no? Pues aquí uno... Pues ahorra bastante.
¿A usted qué café le gusta? ¿Le gusta este café?
Sí.
¿Ya ha tomado Cuech Café?
Sí.
¿Cuál es más rico?
Este.
¿El de aquí de la casa?
Sí.
Siempre, ¿no? Va ganando el café de la casa. Cuech Café también es muy bueno.
Sí, sabroso.
Uh-huh.
Y inclusive hay diferentes comunidades, bueno, acá el pueblo Nasa, que conozco, uh-huh, que están sacando café. En Munchique también tienen un café, no recuerdo el nombre, uh-huh, pero también Calcón, guarda un, ¿no?, sabor diferente. Hay otro café también que traen de Vilachí, creo, de Caldono, y también es muy sabroso. Y es muy diferente al que le venden a uno que ve Moca, que Águila Roja, bueno, esos cafés.
Así que el café que produce la comunidad... Muy bueno, y el café que se cultiva en la finca, pues muchísimo mejor. Ese es el que va punteando.
Uh-huh.
Bueno, nos hacemos debajo de la sombra de este
carambolo.
Hay unos por aquí en el piso. Este se ve muy bueno, doña Luna, para su disfrute. ¿Este carga todo el tiempo o qué?
Sí, lo mantiene cargado.
¿Y usted qué le echa aquí al lado de la...?
Nada.
¿Se da solito?
Sí.
Ahí cayó, uff, tremendo. Cayó ahí. ¿Y ustedes comen bastante?
Sí, aquí se come y no, lo que a veces sale, lo que tiene es que a veces le cae mucha plaga. Este tiene una temporada, o sea, hay una temporada que ella la da sin plaga, o sea, uh-huh, sanita, y hay una temporada que la da con mucha plaga. Uh-huh. Entonces, cuando la da buena, pues lo que no alcanza a comer, pues se lleva al pueblo a venderlo.
¿A usted cómo le pareció la marcha de la comida?
A mí me pareció buena, pero pues una parte buena, sino que lo otro, lo malo, pues, o sea, que hay personas que como que aprovechan ese momento y hacen quedar mal, pues, a la organización.
Uh-huh.
Entonces, pues, yo por lo menos yo con eso y no comparto de que, pues, se haga eso, porque pues en últimas, pues, no son ellos los que van a quedar mal, sino toda la organización. Y pues uno siempre lleva el lema de que uno como con esas cosas no comparte, entonces, pues, queda mal uno. Entonces, pues, el resto sería bien, la única dificultad fue esa, que pues que hubo gente que pues fue y no fue con buenas intenciones a ese tiempo. Uh-huh. Sí, así.
Bueno, acá viendo todo lo que usted ha logrado en este terreno, pues a mí sí me gustaría un mensaje a esas personas que, sí, como la necesidad de ganar plata fácil, ¿no? Porque aquí, pues, yo diría, uno teniendo la huerta, teniendo la tierra para trabajar, pues no se muere de hambre, y creo que si todos trabajamos es porque necesitamos comer, entonces no creo que haya esa necesidad. Y claro, es un tema de generar conciencia frente al uso el cultivo de plantas para uso ilícito.
Pues el mensaje sería, pues, que todos los que tengan la posibilidad de vivir en un territorio libre o no libre, si así sea privado, pero que tengan el territorio, se cuide en muchos sentidos, por ejemplo, en los árboles, en la naturaleza, en que no entren o no lleguen personas con malas intenciones de como destruir la naturaleza o sembrar cultivos que no deben de uso ilícito, porque pues en última las plantas no tienen la culpa de pues de lo que el uso que le dan, porque ya son medicinales, sino que ya es un proceso de, no tampoco de los NASA, sino que viene un proceso que es de las mismas multinacionales que logran de que esas plantas se vuelvan así, porque en última ya no son malas. Uh-huh. Eso sería mi mensaje, y que tenga territorio, pues que cultive, pues más que todo para la alimentación de la casa. Pues es cierto que uno, pues con los cultivos a veces le va mal, porque si uno logra como sembrar harta, por ejemplo en frijol o maíz, a veces el tiempo o las plagas pues no le deja producir como pues tal vez uno quiere, pero pues uno para el consumo uno tiene. Y buscar otras formas de como encontrar la economía, porque pues es cierto, la economía hace falta, pero tampoco para destruir el territorio y destruirse uno como persona.
Así como lo cuenta la compañera, hubieron, y bueno, para todos ya conocemos a través de Vamos al Corte, que hubieron, dijo Sek, un necio que quiso aprovecharse de la marcha de la comida, y bueno, aunque para muchos tomamos la decisión de continuar, de pues no parar la marcha de la comida por lo que pasaba, pues sí,
en este análisis que se está haciendo también hubo compañeros, bueno, en este caso una compañera liberadora de la Madre Tierra que desde su punto de vista, desde su dolor, manifiesta el sentirse traicionada, ¿no? Entonces creo que, bueno, no es la única, creo que todos nos sentimos traicionados en ese momento, pero la idea es seguir avanzando y bueno, da mucha fuerza encontrarse lugares como estos y lugares donde la gente, a pesar de ya sea haber liberado o cumplido su labor de liberar la Madre Tierra, pues aún lo sigue haciendo porque, como lo decimos, la familia va creciendo y bueno, aquí hay niños y es un ejemplo muy grande para eso.
Bueno, pues hablando de esta compañera, ella expresa su opinión acerca de la Marcha de la Comida, acerca del futuro de la Marcha de la Comida. Dejemos que exprese esa opinión como liberadora de la Madre Tierra.
Segunda Marcha de la Comida, Medellín, Bogotá, Manizales y Cali.
Ante la dictadura alimentaria, liberación de la Madre Tierra.
Bueno, una compañera liberadora que tampoco pudo ir a la Marcha de la Comida, pero seguramente le han contado lo que pasó en las ciudades.
No pudo, no quise.
¿No quiso ir?
No quise ir.
¿Por qué no quiso ir?
Porque no, eso los viajes son muy pesados. Y más ahora, que han sido más pesados.
Más pesados.
Que vayan otros, o si no, pues que no hagan más marchas, porque así con esas traiciones yo me siento muy traicionada. De verdad, es una azotada muy tremenda.
Hubo gente porque, que quiso aprovecharse de la marcha para meter otras cosas, ¿no? Sí, ¿a eso se refiere usted?
De eso me refiero yo, porque de verdad a mí me dolió mucho que nos hayan hecho eso. Pues yo gozaba de ese viaje, pero la verdad no me gustó nada cuando yo oí que se había puesto a llevar hierbas y eso no da conmigo. Por eso digo, no sé si tocará acabar eso o dejar un tiempito y no hacer más marchas de la comida. Y mientras nos arreglamos internamente. El esfuerzo es bueno, todo. O sea, todo estaba bien. Lo malo fue eso, lo de la hierba, porque todo lo que es lo del revuelto, del recibimiento de las personas de allá, de la gente que nos viene a visitar aquí, todo era, mejor dicho, una maravilla, pero eso fue lo que nos yo digo, embarraron eso, fue con eso. Entonces, yo el mensaje sería que de verdad si van a ir, pues que vayan los liberadores, pues que dieron mucha cabida a los demás por eso es que fue el desorden.
Segunda Marcha de la Comida, Medellín, Bogotá, Manizales y Cali.
Ante la dictadura alimentaria, liberación de la Madre Tierra.
Doña Luna, a usted a toda parte donde llega le va bien, ¿no?
Dijo mi mamá, coma ojo de gallina, que así nunca, siempre donde vaya a encontrar comida.
¿Qué es lo que tiene ahí abrazado?
Carambolos.
¿Le gusta el carambolo?
Sí, yo como de todo.
Pues con ese carambolo abrazado, con ese carambolo en sus brazos, seguimos recorriendo este Nazatul. Vamos a ver hasta dónde nos llevan.
Y mientras lo recorremos, les seguimos compartiendo la palabra de los y las liberadoras frente a lo que ha sembrado la Marcha de la Comida en este segundo año.
Por ejemplo, hay gente que se pregunta si la Marcha de la Comida no es otro programa asistencialista del gobierno, como Familias en Acción, que llega a regalar y llega a regalar y llega a regalar. Bueno, vamos a ver qué responde un compañero desde la liberación de la Madre Tierra.
Nuestra Madre Tierra no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Muy buenas tardes para todos los que escuchan esta prestigiosa emisora. La Marcha de la Comida estuvo muy armónicamente, estuvo bien coordinada, estuvo muy bien espiritualmente. Hubieron personas que hicieron como ese gran apoyo también de una manera que fue sensacional, ¿no? O sea, yo nunca esperaba ver esto, o sea, el acogimiento que tuvieron los muchachos en los colectivos allá en las ciudades.
Bueno, si uno lleva comida, revuelto, plátano, yuca, arracacha. Es lo mismo que hace Familias en Acción, que le da comida a la gente que no tiene comida.
Lo que hacen esos programas es como, digamos, disimular la necesidad que hay en el país, ¿no? Inclusive en las veredas mismas, porque si nos ponemos a mirar el contexto, miramos que en las veredas también hay gente pobre, hay gente humilde. Y entonces, ¿qué? La importancia de lo que tiene la Marcha de la Comida es dar a conocer, no es tanto entregar la comida, o sea, la comida no es tanto para llenar el estómago, la comida es para liberar también el pensamiento, ¿no? De ver que en los resguardos, que en las veredas, que por ejemplo las comunidades negras, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, comunidades mestizas, etcétera, también podemos producir esa comida, que no tenemos que depender de las economías extranjeras, lo que viene de afuera, de hacer el despertar, ¿no? O sea, la comida se hace con ese fin. Ahora lo que me dice sobre el programa, que eso lo puede hacer en unos programas, ¿no?
Familia en Acción,
¿no? Vuelvo y le repito, lo que hacen esos programas es disimular, porque no es lo mismo decir voy a traerte arroz, lentejas, frijol, que inclusive estas comidas miramos que son comidas que entran inclusive desde afuera, inclusive entran hasta más baratos, entran baratos para competir en precios nacionales también, ¿no? Entonces como que es un mercado, digamos un mercado vicioso, ¿no? El propósito que teníamos nosotros con lo de la Marcha de la Comida era eso, o sea, visibilizar que no solo dependemos de arroz, de harina, de maíz y de otros poquiticos productos que nos trae la canasta familiar, inclusive estos mismos programas que nos traen para los niños, ¿no? Bueno, la enseñanza que hacemos nosotros acá es eso, que se puede producir desde los resguardos, que podemos sostenernos nosotros como resguardos, que podemos tener una economía sana y una economía que sea propia para el bienestar de nosotros, y eso es lo que se le ha enseñado a la gente de las ciudades.
Desnudas y sensuales.
La azucena con su blancura de nieve.
Las margaritas, diminutos soles esparciendo sus rayos amarillos.
Las elegantes orquídeas con dibujos de fantasía.
Las violetas de piel aterciopelada.
La rosa, princesa de los jardines con su coqueta fragancia.
Y la flor de loto, reina de la selva, esplendor sobre las aguas.
¿Qué sería de la vida y del paisaje sin los colores y el aroma de las flores?
Nada más romántico que un ramo de flores. Nada más cautivador que el perfume de un campo en primavera.
Los árboles se engalanan con ellas. Las flores son el vestido de la naturaleza.
No quiero estropear su poesía, amigo mío, pero en realidad las flores no son el vestido, sino la desnudez de la naturaleza.
Las flores son los órganos sexuales de las plantas, órganos que se exhiben sin pudor ni recato.
En medio de los pétalos, en el centro de la corola, están los estambres masculinos cubiertos de granos de polen y los pistilos femeninos, ansiosos de recibirlos.
Sensuales y atrevidas, las plantas se desvisten para seducir a los insectos. Necesitan de ellos para llevar el polen fecundante de unas flores a otras.
Claveles rojos,
girasoles amarillos,
magnolias blancas,
arupos rosados,
hortensias lilas,
bugambillas naranjas,
tulipanes negros,
un arco iris sobre la tierra,
una paleta de pintor con mil matices.
Una competencia de colores para ver cuál resulta más atractivo a los ojos de abejas y mariposas.
Una competencia de aromas embriagantes para atraer a tantos insectos de olfato fino que seguirán el rastro de las flores a leguas de distancia.
Y para que el juego de la seducción sea completo, las flores les regalan golosinas. Una tentación de mieles y néctares irresistibles al paladar de los insectos.
Estos impacientes entran en las corolas.
Con sus alas y patas, sin advertirlo, sacuden los estambres. Una lluvia de polvo amarillo les cubre el cuerpo.
Bañados de oro, vuelan a otra flor. Entran al nuevo santuario a chupar más miel.
Rozan los pistilos femeninos y dejan en ellos los mágicos granos de la vida.
Y así, como carteros del amor, trasladan el polen sagrado de flor en flor. Piensa el insecto.
Las flores son tontas.
nos dan alimento gratis.
Piensa la flor.
¡Qué ingenuos! Por unas pocas gotas de miel, llevan y traen el mayor de los tesoros, las células germinales.
En unos pocos días, aquella flor se secará. Sus pétalos caerán marchitos.
Pero en su interior esconderá la joya más preciosa, la semilla viva, dispuesta a multiplicarse sobre la tierra fecunda. Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella.
Una producción de radialistas.net.
En este Nazatul también hay planticas de flores, planticas de jardín. Cuéntenos, ¿qué tanta matica tiene por aquí?
Yo aquí tengo bellas, laticeros, alas de ángel, tengo bifloras, tengo corona de Cristo, besitos de tiburón, orquídeas, anturios de diferentes colores.
Geranio. ¿Cómo se llama ese?
Heliconias, esas son begonias.
Begonias. ¿Y esa enseguida la...?
Bella, esa es la rosa.
Esa es la bella. De todo, ¿no?
De todo. De variedad de orquídeas y anturios y platiceros.
La flor del resucitado.
Tengo cimarrón, orégano, arracacha, limoncillo.
¿Qué más tienen aquí?
Guanábana, limón, zapallo, mango, plátano.
¿Y usted come todo eso?
Sí.
Cuando fue a la escuela y volvió a la casa, ¿sigue comiendo lo que le dan aquí en la casa?
Sí.
Bueno, vámonos hacia el lago, seguimos hacia el lago. Después de ver todo este jardín tan bonito, en este inmenso lago vamos a conversar aquí al lado del inmenso lago. ¿Cuánto tiene este lago? ¿Lo han alcanzado a medir? ¿Alcanza el metro para medir este lago?
Él tiene 25 por 4 y ahí más o menos se crían 10 peces, así.
Al consumo.
Son 10 pececitos, doña Luna.
Y acá son 7, sobran 3.
Y nosotros somos 2.
Sobra 1.
Queda 1.
Ay, yo como por 2.
¿Qué cultiva aquí? ¿Tilapia?
Sí, tilapia.
Sabrosa la tilapia, ¿no?
Sí.
La roja es la más rica.
La roja, sí.
Y allí abajo, aquí abajito que está casi lindando, sí, mejor dicho, lindando con la carretera que va de Caloto a Corinto.
Tengo los ovejos, tengo un pasto corto y pues cuando crece mucho, entonces yo meto las vacas ahí. Ahorita están los ovejos.
¿Cuántas vaquitas tiene?
En total son 7. Ovejos hay 4. Tengo 2 ovejas y un hijito y el macho. Antes, bueno, todavía no ha rendido, entonces no.
Por ahí hace rato que íbamos pasando arriba donde estaba el surtidor, también encontramos guatines, ¿no?
Ah, sí, guatines, aquí hay guatines, armadillos, todo eso por ahí osa.
Bienvenidos y bienvenidas a la liberación de la Madre Tierra.
¿Cuál liberación de la Madre Tierra si ustedes o lo que son unos vagos, mentirosos, se roban la tierra y la dejan en montar, perezosos?
¿Qué viene a decir usted que se roba la tierra? Si usted es el primer principal que nos ha robado estas planadas, si hoy estamos aquí es porque estamos reclamando nuestros derechos. Y ahora que nosotros entramos acá a trabajar otra vez la tierra de nuestros ancestros, ya tenemos vida porque estamos cuidando el medio ambiente.
¿Qué va? La liberación de la Madre Tierra, eso sirve para un culo.
¿Que no sirve? ¿Por qué usted dice que no sirve? La liberación de la Madre Tierra sí sirve. O díganme que no, compañeros.
Sí sirve porque han llegado las culebras.
Han vuelto los guatines.
Las mirlas también volvieron.
Volvieron los insectos.
Nosotros dejamos de montar las tierras porque, sinceramente, aquí hace falta mucho el aire, el que nos revive a nosotros como pueblo Nasa. Y mire, vea, hoy en día aparecieron los animales, como es el gurre, como es la chucha, las mirlas. Ahora sí hay vida en estos lugares.
¿Y yo para qué gurre y chucha si eso no se vende?
Usted necesita y no producir plata y nosotros necesitamos producir vida. El medio ambiente es la que nos trae vida a nosotros.
Pronto volverán las guaguas, pronto volverán. Pronto volverán
la chucha,
pronto volverán el oso.
Compañeras y compañeros,
¡no nos miren feo! ¡Únanse a la liberación de la Madre Tierra!
Todo volverá, pronto volverán
canelos,
pronto volverán
las palmas,
pronto volverán
los roles,
pronto volverán los iguas. Todo volverá, todo volverá.
Bueno, y continuando con estas reflexiones por parte de los y las liberadoras también, se escuchó de gente, de personas que tal vez ven la marcha de la comida como algo que no tiene progreso, que no tiene sentido, que no tiene proyección. Una compañera que hace parte de este proceso de liberación, en sus palabras y de una manera muy bonita, dice: nunca pensé que la marcha de la comida nos fuera a unir. Y bueno, creo que esto es el mayor logro que tuvo la marcha de la comida, fue unir corazones, unir los estómagos en torno a este despertar de conciencia y frente a este conocer la realidad que se vive desde el norte del Cauca, desde el proceso de liberación de la madre tierra. Así que pues los invitamos a escuchar a la compañera que habla de esto desde su experiencia, porque las reflexiones que se dan aquí y pues que en realidad son muy cortas para toda la gente que fue y bueno, que se enamoró de esto, pero que son las que recogen todo este sentir bonito que sembró la marcha de la comida dentro de los y las liberadoras de la madre tierra.
Segunda marcha de la comida, Medellín, Bogotá, Manizales y Cali.
Ante la dictadura alimentaria, liberación de la madre tierra.
Yo nunca en mi vida me imaginé que la marcha de la comida, o sea, frutos que vienen de la tierra, pues iban a como a reunir a tanta gente, y yo, uy, ¿qué es esto? Yo dije, pues nunca pensé, o sea, nunca pensé eso, que eso se iba a lograr, ¿no? Entonces, pues, me quedó una bella experiencia de eso, y pues que hay mucha gente con nosotros.
Nuestra madre tierra no es libre para la vida. Lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Soy loca de coca, cuidado con fracasar. A mí todos me provocan, porque soy loca de coca, cuidado con fracasar. Hasta me vende mi amigo, quieren acabar conmigo, yo no me voy a dejar. Hasta me vende mi amigo, quieren acabar conmigo, no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar.
Ahora nos vamos, doña Luna, hacia el cocalito.
Uf, es un monocultivo de coca, según lo que vemos aquí.
Estos ya son 50, ¿no dicen?
Bueno, llegamos a este cocalito. ¿Cuántas matas de coca tiene usted aquí?
Aquí, como ven, pues hay 25, ¿verdad?
Al consumo de la casa, ¿no?
Sí, para consumo así, para las rituales que hacen. Aquí yo la cojo, la tuesto. Es cuando me dicen con tiempo, la tuesto, la cojo y la tuesto. Y para así, para rituales que necesiten. Y para también alguien que viene y dice, bueno, necesito tanto. Y yo la regalo, porque pues la planta es medicinal y entonces para ese es el uso. Entonces, ahí. Y la que no, pues ahí se cae, porque yo no la cojo para nada más.
Ahí comunidades que dicen sin coca no podemos vivir y casi que todo el cultivo, todo lo que antes era nasatul lo convierten en coca.
Pues porque ya el objetivo de ellos ya es como económico, más no lo que sirve la planta. Entonces por eso dicen que sin la coca no se vive. Pues hablándolo en el sentido medicinal, pues es lógica que alguien no tiene una mate coca, pues de pronto le hace falta, porque yo la uso, por ejemplo, así como para rituales, lo uso para el dolor de cabeza, para daño de estómago, para diarrea de los niños, entonces uno la consume así.
También es un llamado, ¿no? Creo que como NASAs deberíamos cada uno de nosotros tener más que unas 50 matas, más que unas 10 matas en la casa, para, pues como lo dice ella, para tema medicinal, porque no solo sirve, bueno, para los rituales, estar mascando, para el aguante, porque hasta yo que como tanto he aguantado mascando coca. Pero también por eso, porque nos sirve también para otros dolores que tenemos en el cuerpo.
La coca no es cocaína, la hoja de coca nadie la toca, porque ella es nativa y a todos estima, ya no me van a pisar. La hoja
cocaína, porque quien nos sirva ya todos lastima. La coca no es cocaína, 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 la coca no es cocaína.
Y desde aquí, desde donde estamos, se puede ver allí a ese lado, detrás de ese árbol grandote que hay, la Emperatriz. La compañera también es liberadora de la Emperatriz. Y bueno, usted teniendo toda esta extensión de tierra tan grande que hay aquí, 2 hectáreas, dice el gobierno, usted teniendo tanta tierra, ¿usted para qué quiere ir más allá? Porque deje para los demás, dice, eso es lo que dice el gobierno, ¿no? El uribismo.
Yo inicialmente también decía eso, pensaba eso, dice uno, ¿para qué tierra? Pero uno, por ejemplo, yo que te, como le dije, yo tenía unas cabezas de ganado, yo aquí son 2 hectáreas y tengo dividido 1 hectárea para los cultivos frutales y maíz, bueno, todo lo que tenga que ver con agricultura. Y 1 hectárea está en pasto, pero con el número de vacas que tengo, entonces no me da abasto. Igual aquí, por ejemplo, la finca La Emperatriz dicen que se está liberando y que es del resguardo, ¿no? Pero pues igual casi no va gente allá, van cuando los citen, eso que algunos, los demás no van ni a ver qué pasa. Y pues allá lo único que dicen los que están allá, dicen acompáñame, antes pues yo estoy acompañando allá. Igual si tengo la forma de que tenga la posibilidad de un lotecito allá, pues a mí no me quedaría mal. Yo por el momento pues aprovecho el pasto, pues allá los compañeros yo ayudo a cuidar y ellos me ayudan a cuidar y tengo una parte ganada allá y por eso lo aprovecho. Y si algún día tengo la posibilidad de tener otro lotecito allá, pues a mí no me quedaría mal.
Lo que dice Tintín, que también es de esta liberación de la Emperatriz, dice vamos a bajarnos acá al plan para desocupar la montaña y que el bosque pueda seguir creciendo para que haya agua, animales, aire.
En la parte alta hay familias de que siembran cultivos de uso ilícito, más que todo, o sea, yo lo hablo por lo que yo he visto, o sea, y están dañando la flora y la fauna del territorio pues donde viven y ellos no piensan en el futuro que viene para que tengan la misma posibilidad que quizás tuvimos nosotros. Entonces el objetivo pues en ese entonces cuando se liberó esta vereda Bodega Alta era también eso, de que pues se fuera dejando los lugares que tenían árboles y todo eso para que el agua aumentara. Pero los que quedaron pues siguen en la misma, entonces pues eso es como falta de conciencia de que tenemos hijos, nietos, entonces a eso a ellos no le vamos a dejar nada porque estamos destruyendo todo. Con objetivos se vino hacia acá, pero pues son muy pocas las personas que están trabajando por acá y los demás siguen destruyendo arriba y no hacen conciencia, entonces toca esperar a ver qué pasa.
Recordando mayor, cuando vimos el mapa uno, así era nuestra tierra. Ha recordado aquel día, las guerras, la gaitana, cuando el Muxca no podía, porque el Tul nace del corazón, se siembra en espiral. Es lo mejor. Y los chavos siempre van a guiarme. Ahora tengo el valor y el buen vivir. ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Y no consumir posto vos. Si no hay, no lo haré.
Doña Luna, ¿qué le pareció este lugar?
Como lo dije casi al inicio o intermedio, es un lugar donde uno se enamora y creo que ejemplos como este, como esta familia, hacen que de verdad pensar en la liberación de la madre tierra vale la pena. Como ahorita lo veíamos, hay una cantidad de frutas, cantidad de flores, bueno, están las plantas medicinales. También hay monte que representa eso, el que el guatín vuelva, el que el armadillo vuelva, pues eso también es carne pa uno, para la olla. Pero es un sitio donde uno se convence de que sí vale la pena lo que se está haciendo, sí vale la pena acompañar y bueno, conocer, y es muy bonito esto. Y también es como un jalón de orejas, o bueno, en el caso para los compañeros que se han dedicado y como lo decían, ¿no?, que piensan solamente en cultivar plantas de uso ilícito, pues es eso, es llamarlos y invitarlos a que sí es posible construir un mundo diferente, sí es posible construir una liberación diferente, pero no basada desde el discurso, sino desde la práctica como lo han hecho acá.
A esta hora el sol se está ocultando y nosotros y nosotras lo vemos al sol que se está ocultando detrás de los árboles que hay en esta parcela, en este nasatul. Hay muchos árboles en este nasatul, así como hay plantitas bajitas, pequeñas, también hay árboles. Y quería preguntarle, compañera, en el año 85, esta hacienda, esta finca bodega alta, ¿qué tenía?
Eran llanos, potreros, solo potreros, no había un solo árbol. Antes era árboles, antes de liberarla eran dragales y eso lo limpiaron todo y ya quedó potrero. Ahora ya la mayoría de las familias tienen muchos árboles y ya se ve como una montaña viéndolos desde lo alto.
Entonces, el monte va creciendo, los árboles van creciendo, vuelve el guatín, vuelve el armadillo. Doña Luna, desde este bonito Nasatul, acá en el valle, acá en el plan. Hemos estado en Nasatul arriba en la montaña, ¿no?, del tablazo. Uh-huh. Ahora en este Nasatul, aquí a la orilla de la carretera que va de Caloto a Corinto, en pleno valle, tierra que se le ha arrebatado a los terratenientes y ahora eso que era potrero, pues ahora está con cantidad de comida, de arbolitos, de animalitos, un lugar bonito. Un lugar que se ha escogido para hacer una reflexión acerca de la marcha de la comida que hemos terminado de realizar hace unos días. Y una marcha de la comida que transmitió el mensaje de que esta no es una lucha de nazas para nazas, de que en esta lucha de la liberación de la madre tierra se va a compartir con gente que tiene otros pensamientos, que tiene otros procesos en las ciudades, y que esta lucha también nos junta porque la madre tierra se está buscando las mañas para juntarnos, como diciendo, sí, son distintos, cada quien es distinto, tiene pensamientos distintos, pero es que yo como madre tierra pues ya estoy agonizando, estoy esclavizada, entonces júntense a ver si es que hacen algo, ¿no? Y también desde la comunidad que está en la liberación de la madre tierra pues está desaprendiendo prácticas antiguas, prácticas agrícolas que también le hacen daño a la madre tierra, porque también decimos, liberamos la madre tierra para liberarnos nosotros mismos, y también para decir que quien sea lo que es, pues no se le está diciendo deje de ser lo que es, deje de ser sudista, sino trabajemos juntos, juntémonos, tejamos hacia la liberación de la madre tierra. Bueno, le agradecemos a la compañera que ha cultivado este lugar hace 30 y pico de años, que ha recuperado este lugar, que ha liberado este lugar, que sigue liberando. Le agradecemos por la enseñanza que nos da y por el mensaje que se puede transmitir desde aquí para la gente del Cauca, para la gente de Colombia, para la gente del mundo.
Supongo que, como le digo, comparto con, así que viene alguien y yo la comparto. Como le decía de rato, son cosas que de pronto no leen la economía a uno, pero sí leen el bienestar de la familia, pues en cuanto a alimentación.
Nuestra madre tierra no es libre para la vida, lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Bueno, doña Luna, también nos despedimos entonces.
Bueno, el sol ya le dio sueño, nosotros ya tenemos que marchar. Pero muy contenta, de verdad que no somos tan jóvenes, pero sí jóvenes en proceso. Y creo que es una forma bonita de conocer la historia y de conocer lo que, pues, lo que queremos, ¿no? ¿Qué queremos cuando liberemos la madre tierra? Y bueno, uno en últimas dice es esto. Es lo que ya ha logrado la compañera, liberar ese pedacito de terreno que pues, anterior ya lo había liberado ella. Entonces creo que ese es como el camino a seguir, el sueño que se trazaron los mayores, el de recuperar la tierra, pero también sanarla, y eso es una forma de sanarla.
Aquí la tierra está muy sanita, y desde esa tierra sana nos despedimos. Doña Luna, la próxima semana
vamos al corte.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesca.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende. Se cuida y se defiende.
Divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesca.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos. Su legado, salvar a la creación de amor.